Porque es nuestra obligación como medio de comunicación, porque la educación cívica es una herramienta para entender la política, nuestros derechos y nuestros deberes. Porque la democratización de los medios comienza con nuestra pluralidad y nuestros micrófonos abiertos a todos los sectores. Porque todos somos San Miguel, este mes de octubre nos tomamos las municipales. Por eso Radio San Miguel presenta Municipales San Miguel 2016. Dos entrevistas diarias, dos candidatos a concejales y candidatos a alcaldes. Diagnósticos, propuestas e ideas desde nuestra señal comunitaria. Conduce en esta oportunidad Sergio Ferrada y en la producción Sol Danor y Marcelo Carrasco. Esto es Municipales San Miguel 2016 en Radio San Miguel. Muy buenas tardes, estamos ya al aire con otra edición de Municipales San Miguel 2016 y por esta única vez lo estoy conduciendo yo, Sergio Ferrada, ya que Sol Danor hoy día domingo está en sus labores de mamita, de esposa y tuvo que salir con la familia, así que como les digo, por esta única vez vamos a enfrentar este programa San Miguel Municipales 2016 entrevistando nada menos que a un candidato a alcalde, a don Luis Sangüesa Bravo, que bueno, hasta hace un par de días atrás era concejal, o ahí le vamos a preguntar si todavía sigue siendo concejal de nuestra comuna. Él representa Renovación Nacional y bueno, estuvo en su segundo periodo como concejal, así que le vamos a dar la bienvenida. Don Luis, muy buenas tardes y bueno, gracias por estar acá, como siempre decimos, en nuestro humilde cuchitril acá en Radio San Miguel. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Agradecerle la invitación, digamos, a su programa.
Oiga, don Luis, bueno, me imagino que han sido días, semanas muy agotadores, esta campaña que fue relativamente corta, ha hecho que todos los candidatos, bueno, se sumerjan en las calles de nuestra comuna. ¿Cómo le ha ido con eso?
Bueno, la nuestra ha sido mucho más larga que lo habitual, porque nosotros primero tuvimos que ganar una primaria en San Miguel. Nosotros estamos en el territorio, en la calle, desde el mes de mayo, digamos, para intentar ganar una primaria, que la ganamos con un margen bastante amplio, digamos un 70-30, digamos, contra un alcalde que era el señor Eduardo Ramírez. Por lo tanto, la verdad es que para nosotros ha sido más agotador porque llevamos ya 6 meses en terreno.
Oiga, don Luis, bueno, precisamente ese cansancio se ve reflejado. Yo he visto aquí a muchos entrevistados, candidatos, y se les nota también en el cuerpo, en la cara, el cansancio agotador de estos días, pero también todos me han dicho que han tenido una satisfacción el estar con la gente. Si nos puede explicar un poquito eso.
Yo creo que es importante porque la verdad uno visibiliza a San Miguel como comuna solamente, digamos, como concejal. Yo llevo 2 periodos, la verdad es que mi visibilización de San Miguel es más amplia, digamos, porque había caminado mucho, primero haciendo campaña en el 2008, posteriormente también para el 2012, pero ahora no hemos adentrado más en la comunidad, pero ahora ya preguntando realmente cuáles son sus reales necesidades y sus problemas. Y nos encontramos, digamos, ya con una gran variedad de problemas, digamos, donde de alguna manera coinciden con la última encuesta que se hizo en el país, que da cuenta fundamentalmente que el primer problema que la gente visibiliza son los problemas de seguridad.
Oiga, don Luis, estas entrevistas que nosotros hacemos acá en Radio San Miguel, en nuestro programa municipal de San Miguel 2016, tienden a irse siempre por el lado humano de la persona, ver al ser humano que está detrás de esta candidatura. Por eso vamos a empezar de lleno a preguntarle quién es don Luis Sangüesa, si nos puede contar edad, si se puede, si es casado, hijos, dónde vive.
Bueno, yo soy casado, tengo 64 años, casado 39 años, muy felizmente casado. La verdad es que tengo 3 hijos, vivo en la comuna hace 38 años. Mi señora me trajo desde Concepción, donde estudiábamos.
Así estaba viendo que usted viene de la octava región de Penco.
De Penco, digamos. Ahí yo estudié primero contabilidad en el INSUCO en Concepción, egresé el año 70 como contador general. Posteriormente vine a Santiago a tratar de encontrar trabajo. Y después me devolví a Concepción porque la verdad la contabilidad no era de mi gusto y vi que la medicina. Y en ese momento, digamos, me decidí por la obstetricia. Soy casado, tengo 3 hijos. Mi hijo mayor tiene 39 años, Alejandro, es kinesiólogo. Me ha dado 2 nietos hermosos que van a cumplir 9 años ahora el 19 de octubre. Después mi hija Carolina tiene 30 años, ella es químico farmacéutico, vive en Serena. Y mi hija menor, Javiera, que tiene 27 años, es enfermera de la UCI coronaria y vive conmigo en la casa, además de mi suegro, que es como mi segundo padre. Y feliz, y también trabajo en San Miguel, soy matrón de actividad profesional, llevo 38 años en la actividad. He sido matrón clínico, matrón docente para alumnos de medicina, de quinto año de medicina, internos de medicina, internos de obstetricia, de enfermería, en la Universidad de Chile, en la USACH. Y la verdad es que he hecho gestión, también fui 6 años director del establecimiento, soy además voluntario de la Cruz Roja, 35 años, fui vicepresidente de la Federación Chilena de Hockey, hoy día también soy dirigente gremial de la salud primaria, soy tesorero de la Asociación Funcional de Funcionarios de la Comuna, y además voy en mi segundo año de periodo como concejal.
Bueno, ahí como un resumen amplio de quién es don Luis. Oiga, Luis, ¿cómo son las conversaciones ahí en la casa? Porque veo que los tres hijos por el área de la medicina.
Sí, la verdad es que somos una familia bien comprometida, digamos. Yo tengo hijos que es una felicidad, digamos, haber formado. Y yo creo que tiene que ver mucho con que mi señora también, siendo matrona, ella le faltó solamente un semestre, terminar algunas cosas y ser matrona. Pero ella decidió quedarse en la casa, y eso, quedarse en la casa, significó también poder estar con mi hijo, educarlo, y la verdad que tengo 3 hijos profesionales, muy buenos hijos, y la verdad eso es una tarea grande, tanto mía, pero yo se la tengo que endilgar, como dijo el Guaso, fundamentalmente a la función de mi señora en el hogar.
¿Qué es lo que puede echar usted de menos del sur, especialmente de allá, de su pueblo natal, de Penco, en la octava región? Cosas que a lo mejor no se tienen ni se van a tener acá en la capital, en nuestra comuna de San Miguel, por ejemplo.
El mar. ¿Ya? Yo vivía a 100 metros del mar. Mi padre vive allá en Penco, va a cumplir 90 años ahora el 5 de noviembre, y vive en un tercer piso donde yo veo el muelle, veo el Irquén, veo Penco, veo pasar el ferrocarril todavía. Y eso lo lleva uno, un pueblo súper tranquilo, muy tranquilo, donde se puede llevar una vida residencial y de barrio, digamos, con donde están muchos de mis amigos, y fundamentalmente la tranquilidad y el mar, digamos, que forma parte del sustento familiar también por mucho tiempo. El mar es de una belleza incomparable, que yo hoy día la sigo compartiendo con mi señora, porque vamos a veranear hoy día, no vamos al sur, pero sí vamos a Pichidangui, donde es un lugar también bastante tranquilo y tenemos el mar y la vista al frente, y ojalá algún día nos gustaría irnos a vivir cerca del mar también.
Retomar lo que queda de vida allá cerca del mar.
Es una cosa que a uno el pasear por la orilla del mar a uno lo relaja y le da también nuevas vibras, le da nueva vida, le da, no sé, le da muchas cosas.
Oiga, ¿y cuando llegó acá a Santiago, llegó directamente a San Miguel o llegó a otra comuna?
Llegué directamente a San Miguel. ¿Sí? Yo vivo ahí en Hueque Martínez 5994 desde el año de fines del 2007, el 2008.
Eso es más o menos detrásito del...
Eso queda del Líder, a 10 metros de Tannenbaum. Ya. Yeah. 10 metros de Tannenbaum. Y ingresé a trabajar a la maternidad de Barros Luco en agosto del año 78. Y de ahí desarrollé mi vida profesional. Yo hoy día me desempeño en el Cefam Barros Luco, que queda aquí en Ángel Guarelo 1319, que funcionaba antes en los terrenos del Hospital Barros Luco a las salidas del Metro del Llano. Y la verdad, muy feliz con mi carrera, 38 años de profesión entregado al buen nacer. Yo ya llevo mi tercera, voy para la cuarta generación de familias que yo controlo en nuestra comuna.
Oiga, don Luis, ¿qué mensaje se le podría dar, por ejemplo, a los jóvenes de la comuna? Y se lo pregunto también porque mi hija estudia enfermería en la Chile, está en el segundo año. ¿Qué mensaje le daría a esas personas que llevan esa vocación por la salud pública, por la salud y por todas estas carreras?
La verdad es que todo el que yo creo que cualquier trabajo es bienvenido y bien valorado. El trabajo de la salud requiere de una entrega profesional diaria, y de un cariño con la gente, y de un sacrificio que fundamentalmente requiere además de un compromiso adicional. No es fácil trabajar en las áreas, además los turnos en salud son turnos bastante extensos, con pacientes en que están muchas veces entre la vida y la muerte, y también en la sobrevida. En el caso particularmente mío, bueno, yo tengo las tres variedades, tengo las cuatro, yo soy matrón, mi hijo kinesiólogo, él ayuda en la parte de recuperación, rehabilitación, mi hija química farmacéutica ayuda un poco en lo que es el tratamiento, mi hija enfermera en la UCI coronaria donde ella lidia día a día, digamos, con la muerte, y seguramente a su hija también, depende de qué área también le va a corresponder luchar. Y yo en el ámbito profesional es traer nueva vida, y la verdad, en esta nueva vida yo debo tener más de 1,000 sanmiguelinos, digamos, que a los cuales de alguna manera lo he traído al mundo. No tengo la cuenta exacta, digamos, en 38 años de vida profesional, pero a los jóvenes que hoy día están en el área de salud, la verdad es que le va a tener que significar mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho tesón, mucha fortaleza y mucho cariño, digamos, para con sus pacientes. Espero son bonitas carreras.
No, me imagino que sí. Oiga, y bueno, me imagino que debe tener muy poco tiempo libre con todas estas actividades y también ahora metido en la política, porque estaba leyendo que usted se metió hace poco en la política, el 2007, y el 2008 inmediatamente fue electo como concejal acá en nuestra comuna. Pero vamos a hablar un ratito más sobre eso. Lo que le quería preguntar en sus tiempos libres, ¿qué es lo que hace don Luis Sangüesa? El ser humano, el hombre, el esposo, padre, ¿tiene algún hobby?
Yo, el hobby, la verdad es que lo que hago es fundamentalmente, a mí me gusta mucho la cocina.
¿Ya?
Me gusta la cocina, hago también las labores de mi casa, ayudo con mi señora el aseo, a mí me gusta hacer el aseo, después vamos con mi señora los fines de semana a comprar, cocinamos juntos, la verdad es que nos gusta hacer variedades de distintas cocinas. Soy bueno también para los asados, soy un buen asador,
un buen parrillero.
Y fundamentalmente eso es lo que hacemos,
mi familia. Hay que saber ir a ver un partido con usted.
Soy muy hogareño, me siento muy bien en mi casa. Y con mi señora lo que hacemos posteriormente es pasear por San Miguel. Siempre hacemos el paseo desde mi casa hasta el parero 9:30, 10, y después nos devolvemos, sobre todo en el verano que se hace más. Pero soy muy hogareño, digamos, y muy amigo de mis amigos. Y como le digo, buen cocinero, buen parrillero.
Eso me parece. Oiga, estamos terminando ya el primer bloque, y a todos los invitados, nosotros, para irnos a un corte musical, le pedimos que ustedes mismos elijan las dos canciones que colocamos en este programa. Así que, y en base a esa canción también le vamos a hacer una pregunta, que por qué le gusta esa canción o un cantante, etcétera.
Bueno, a mí me gusta Vicentico, y una de las canciones de Vicentico es Los Caminos de la Vida.
Ya, ¿y por qué le gusta esa canción o Vicentico?
Bueno, Vicentico fundamentalmente porque es un buen cantante, tiene buenas letras, buenas canciones, y porque me trae mucho recuerdo de mi madre.
Ya.
Mi madre falleció 6 meses después de haber atendido durante 5 años un hermano con ELA, una enfermedad muy maltratadora con el ser humano, porque mi hermano murió consciente de una enfermedad que lo fue atrapando en su cuerpo, y mi mamá y mi padre lo lograron, la verdad, cuidar por 5 años, y él terminando con 30 kilos de peso, sin ninguna escara, sin ninguna lesión. Y enfoca para mí el cariño de una madre que 6 meses después de haber fallecido su hijo también lo acompañó.
Así que, bueno, vamos a escuchar Los Caminos de la Vida, y se lo dedica a su mamita que está en el cielo, en el más allá. Y, bueno, me imagino que le trae mucho recuerdo.
También,
y
con un cuñado, digamos, que somos un poco los partners, él también la asumió como suya, porque mi suegra también falleció hace un tiempo y también se nos fue. Y también forma parte, digamos, de la historia y de esta canción.
Entonces, un himno a su madre
y a la familia.
Sí. Vamos entonces con Los Caminos de la Vida. Acá programado por Luis Sangüesa, candidato a alcalde de nuestra comuna.
Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. mal por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Somos una de las comunas más antiguas de la capital, una tradición centenaria, hoy con más voz. Visita www.radiosanmiguel.cl.
Cuando ya son las 19 horas con 42 minutos, continuamos con Municipales San Miguel 2016 en esta versión, en este programa especial de día domingo. Bueno, como han sido también especiales todos estos ya 7 programas que hemos emitido al aire con entrevistas a candidatos concejales y también candidato a alcalde por nuestra comuna en estas municipales del año 2016. Por eso octubre ha sido un mes especial para nuestras transmisiones, porque encontramos que llevar y entregar un poquito de educación cívica a la ciudadanía es un deber, y por eso estamos en estas entrevistas conociendo a todos los candidatos que están postulando a un cargo en nuestro consejo municipal, el cargo a la alcaldía. Y bueno, con esto esperamos que la gente los conozca y que cuando vayan al 23 de octubre a votar tomen la mejor decisión. Don Luis, las últimas elecciones votaron un poquito más de 34.000 habitantes vecinos de nuestra comuna. Ahora vamos, nos toca el segundo bloque para hablar un poco de política. Y se estima que para estas elecciones va a bajar considerablemente, casi a la mitad de los que votaron la última vez. Se ha hecho, yo encuentro personalmente que los medios han hecho una campaña pero feroz en dejar mal a la política, a los políticos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sin dejar de también de no opinar las cosas malas que han hecho algunos representantes de partidos políticos. Sí. ¿Cómo ve la política en estos días, el quehacer de los políticos?
Yo creo que la política siempre ha sido complicada, siempre, porque la política es muy egoísta, es decir, tiene un egoísmo que usted se da en que cada partido tiene muchas tendencias. Hay partidos que tienen tres, cuatro tipos de tendencias, porque hay diferencias entre quienes de alguna manera confluyen en el pensamiento. Y uno tiene que lidiar no solamente con el enemigo externo en términos de elección, sino también con el egoísmo del interno. Por lo tanto, yo diría que no hay partido político que de alguna manera se alinee en un 100% con una candidatura. Es decir, uno tiene que pelear con el interno y con el externo. Eso ya hay una cuestión de egoísmo que uno lo va visualizando. Lo segundo es que de alguna manera hoy día yo diría que el periodismo en general ha hecho una campaña que en vez de llevar a la gente a que se motive para ir a sufragar, lo ha hecho en forma... Y tienen el deber, yo diría que tienen el deber de denunciar, pero la denuncia ya viene, pero cuando se persiste, porque al final, hasta hoy día, habiendo algunos formalizados, no hay ninguno hoy día que esté, que haya sido decir, mire, estoy a estar en la cárcel por haberse. Y yo no estoy, y yo diría que una de las cosas que ha permitido que hoy día la política, en términos del financiamiento, se esté logrando de alguna manera clarificar de dónde vienen los recursos. Usted hoy día ingresa al CERVEL y sabe de dónde vinieron mis recursos, y del contrario también. Pero el CERVEL tampoco ha hecho su pega. Hoy día, por decirle, la plaza, el sector del Liceo Yico, se eliminó como centro de votación. Sin embargo, solamente aparece, usted tiene que acceder a través de CERVEL.cl para informarse en qué lugar le corresponde. Si viene un deber del ciudadano, el CERVEL tiene la obligación. Ya antes se veía usted que había sectores en los cuales se publicaban las candidaturas. Y hay pasacalles donde se puede informar a la gente. ¿Sabe qué más? Hemos eliminado el local de votación del Liceo A90 y hoy día esas mesas están distribuidas en el Colegio Santo Cura de Ars y en el Pablo Neruda. Y de las mesas tanto a la tanto. Entonces, esa información el CERVEL no la ha realizado. Mire, yo leí un diario de la Florida, el alcalde de la Florida ha hecho una cosa que a mí me parece súper transparente. Sacó un diario comunal donde informa todas las candidaturas a alcaldes de la comuna y todas las candidaturas a concejales. Él en una revista municipal las puso y las explayó, puso un tema central de algún proyecto que él se consiguió, pero además logró poner a todos sus candidatos, tanto a concejales como a alcaldes. Me parece que es lo que debería hacer para darle un poco de transparencia a esta cosa. Uh-huh. Hoy día la ley, yo creo que también es un poco inequitativa. Los alcaldes hoy día, que son candidatos, la ley le otorga un mes antes para que puedan salir a hacer campaña, incluso con el sueldo pagado. Y pueden participar incluso los consejos. Sin embargo, los concejales, que hoy día estando en ejercicio y son candidatos, la verdad es que no tienen ninguna de esas posibilidades. Es decir, la ley es injusta. De alguna manera todos somos candidatos, yo creo que también tendría que darse cierta equivalencia. En términos de política, uno no puede estar de acuerdo, digamos, y parte de la desacreditación, y uno lo siente en la calle y de repente la gente le grita, sin conocerlo, como que si todos fuéramos ladrones. O sea, todos somos ladrones, todos somos corruptos. Y la verdad es que no es así. A mí hoy día en las redes sociales me podrán decir facho, me podrán decir un montón de situaciones, pero a mí no me pueden decir corrupto ni que sea ladrón. O sea, de esa vía no. Pero la gente lo envuelve en el mismo mensaje, y eso yo creo que el periodismo en sí no ha ayudado mucho a que la gente, de alguna manera, además de denunciar estas situaciones, debiera hacer también campaña de educación cívica, que, no siendo obligatorio votar, sí es una obligación ciudadana poder emitir un voto, ya sea válido o inválido, sea nulo, blanco, a favor del candidato, pero por lo menos que la gente participe y pueda elegir su quién quiere que de alguna manera sea el gestor en su comuna, o que de alguna manera lo represente en la comuna o lo represente en el parlamento. Y yo creo que de alguna manera esa tarea está mal hecha. Yo creo que el CERVEL hoy día tampoco tiene las capacidades y no tiene los recursos para fiscalizar. A nosotros, particularmente como candidatos, se nos ha hecho una fiscalización en términos de nuestras posteras, de todos los elementos que tenemos un poco para hacer campaña, mucho más exigente que alguna. Usted va a encontrar que algunos candidatos ocupan hoy día en San Miguel, donde está totalmente prohibido poner sus letreros en sedes comunitarias, y la verdad es que eso no está. En botillería, donde tampoco está, en algunos postes, donde tampoco está, y sin embargo, acá no se ha hecho nada. Sin embargo, nosotros, como somos la única candidatura del otro lado, nos han dado como diablo, digamos. Entonces todos los días tenemos la cantidad de propaganda destruida, y además nos han fiscalizado. Ayer se hizo un acto en donde el alcalde actual realizó una caravana, y sabe que había un radio patrulla y varias motos que le iban escoltando esta caravana. Sin embargo, hoy día nosotros fuimos a solicitar permiso y la verdad es que no hubo la misma opción de decirnos, ¿sabe qué más? Podríamos acompañarlo. Yo pienso que, aunque si nos hubieran ofrecido, quizás nosotros lo hubiéramos rechazado, porque fundamentalmente la labor de los carabineros está destinada a resguardar la seguridad y el orden público. Y seguramente lo hubieran rechazado, pero nunca nos ofrecieron. Sin embargo, lo que ocurrió ayer fue totalmente distinto. Por lo tanto, como le digo, hoy día no es fácil hacer política, nos obliga a caminar lo que es bueno, pero además le vamos dejando llenos a los vecinos en su casa de 10, 15 o 20 tipos de ofertas distintas. Y eso tampoco es bueno. Yo creo que se tiene que abrir otras alternativas, digamos, de mediante, porque las redes sociales tampoco es posible acceder a uno. Por mucho uno que permita la red social, también permite llegar a las personas. Pero hoy día, vaya a ver por casa, cada casa debe tener al menos 10 o 15 papelitos tirados en su, también ensucia, a la gente no le gusta.
Entonces, bueno, también hay gente en la feria que ya no quería saber nada con candidatos, estaban, pero chato.
La gente está enojada, digamos, está enojada y está molesta. Es decir, donde dijeron, bueno, cada cual tiene que tener la propuesta. ¿Y dónde tenemos que nosotros mostrar nuestras propuestas? En lugares que el CERVEL plenamente y que el municipio previamente determinó, solamente en estos lugares se puede poner propaganda, que están bastante limitados. Elegimos esa opción, la respetamos. Nos obligaron a hacer propaganda casa a casa. Hoy día la gente ya está aburrida. Ocupamos la feria, la gente ya también está aburrida. Entonces, ¿cuál va a ser la vía a través de los cuales los que hoy día hicieron las leyes, cuando se enfrenten los parlamentarios la próxima vez, que fueron los que hicieron las leyes, y hablo sobre los diputados y los senadores y los candidatos a presidente, se van a encontrar con la sorpresa de que hoy día no es tan fácil hacer campaña política?
Usted ingresó a Renovación Nacional hace aproximadamente como 10 años, ¿cierto?
Sí, correcto.
¿Por qué Renovación Nacional?
Mire, esta es una historia larga, que tiene que ver larga, fundamentalmente voy a esconder algo de la verdad porque llegué a ser militante, pero me aburrí de alguien que me persiguieran fundamentalmente. Y una vez tentado, yo era dirigente gremial de la salud y estábamos en una reunión en el municipio para poder ver que algunos de nuestros beneficios quedaron insertos dentro del presupuesto municipal. Y una autoridad me dijo, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Y yo le dije, yo soy dirigente gremial de la salud y por lo tanto la ley me otorga 11 horas para que yo esté aquí. Y he venido fundamentalmente a eso. Y después que pasó ese hecho desafortunado o afortunado para mí, le dije a la presidenta, mira chica, uno de esos asientos en 2008, ¿cuántas elecciones en 2008? Va a ser mío. ¿Cuál de esos? No sé, pero uno de esos va a ser mío. Llegué a la casa y le conté a mi señora, ¿sabe qué más? Me aburrí que me persiguieran. Por lo tanto, he tenido la opción de decidir ser concejal. ¿Qué partido? Todavía no lo he decidido. Pero voy a hacer, mi señora me dice, pero no nos conoce nadie. Tú creerás que no nos conoce nadie. Y ahí está la opción. Y había un concejal que era Rodrigo Barrientos, que era militante de Renovación Nacional, que era además el presidente distrital. Hacía varios meses, por decir años, que me andaba conociendo mi trayectoria como dirigente gremial, ofreciéndome la posibilidad de integrarme a Renovación Nacional. Y la verdad, en ese momento le pedí, Rodrigo se acercó y me dijo, don Luis, yo creo que ahora es la oportunidad. Y le pedí, lo primero que le pedí fueron los estatutos de Renovación Nacional y los principios.
¿Sí?
Me los llevé a mi casa y le dije, no te contesto ahora mismo, yo necesito al menos un mes leyendo los principios, leyendo los estatutos, yo podré tomar la determinación de unirme a tu partido. Había una frase que a mí no me gustaba y tenía que ver con el régimen militar. Era una de las frases que a mí no me gustaba, me desagradaba. Pero gran parte de los principios, uno decía que tenía relación con la libertad y otros más, me acercaron a Renovación Nacional y me hicieron tomar la decisión de inscribirme en ese partido.
¿Y cómo se ha sentido en todo este tiempo?
La verdad es que yo bastante acogido, hoy día voy en mi segundo periodo representando a mi partido, la verdad es que me he sentido bastante acogido, me he sentido grato. Tenemos alguna diferencia en lo valórico, en ciertas situaciones, porque yo siendo matrón también uno ya conoce la realidad de lo que ocurre con nuestras mujeres, con nuestros hijos, pero así todo, la verdad es que me siento muy conforme y muy cómodo. Y como digo, dentro de los mismos partidos hay muchas versiones y muchas elementos que hacen que uno pueda sentirse desde aquí hasta acá integrado en un partido. Yo eso a mí, la verdad, me he sentido siempre muy acogido, incluso muy apoyado por por los dirigentes de mi partido, don Carlos Larraín, con el cual teníamos mucha diferencia, y hoy día con Cristian Monkeberg, con el que de alguna manera él he sentido el apoyo real y sincero, digamos, en esta candidatura.
Oiga.
Y con mi presidente distrital que está acá, que es Mariano Casera, que es el responsable que hoy día yo sea candidato, porque fue él el que me convenció que fuera candidato.
Y el que lo ha seguido ahí
apoyando
sí. Y batallando juntos desde la primaria hasta el día de hoy. Oiga, me imagino que a lo mejor hay temas, porque en el tercer bloque vamos a hablar ya de temas más locales, estamos hablando ahora un poco más de política, hay un tema específico que a lo mejor le llega profundamente, que es el tema del aborto en tres causales. Su sector ha sido como siempre ahí abogando a que esta ley no salga. ¿Usted apoya a su partido o apoya un poco más a varios médicos que han dicho que esta ley es buena para el país?
Yo hasta hace un tiempo, estas causales existieron hace un tiempo y fueron abolidas. Y yo las compartía, ¿ya? Pero hoy día cuando uno ve que hay muchas mujeres que andan buscando la posibilidad de embarazarse, hay muchas mujeres que hoy día incluso no van a lograr nunca embarazarse. El porcentaje de mujeres, por decirle, en el primer año en que una pareja decide tener un hijo, más o menos el 80% logra embarazarse. En el segundo periodo, los primeros 2 o 3 años, el 90%, y después hay un porcentaje que nunca logra embarazarse. Entonces uno va cambiando su posición. Y la verdad es que he escuchado yo en la televisión a muchas personas que han expuesto sobre el tema del aborto. Y hoy día, fundamentalmente, para mí en lo personal, con todo lo que existe hoy día en la medicina, con ninguna de las tres estoy de acuerdo. Porque fundamentalmente yo nací para favorecer la vida, para lograr que la gente llegue de una mejor forma y ayudar a vivir más que ayudar a matar.
Pero en las tres causales donde muchas de ellas el problema va netamente en las mamás, en las mujeres que también tienen sus vidas, que han sido violadas y que al no hacerle un aborto se les jode la vida, como dicen ellas.
La verdad es que, mire, una que lleva
porque
en contacto...
Estas son una ley para el bien común de muchas mujeres de acá al país.
Yo respeto la decisión personal que pueda tomar cada persona. Pero fundamentalmente muchas de las decisiones no las toman las personas, las toman los familiares, la mamá, la tía, el hermano. Yo le hablo de 30 años atrás donde, o 35 años atrás donde la muerte materna por aborto inducido era altísima. Y una de las medidas que logró rebajar la mortalidad materna por aborto fue la aparición de todo lo que tiene relación con la regulación de la fertilidad y la aparición de los anticonceptivos. Eso logró rebajar en forma considerable. Y en ese tiempo uno pudo ver cuántas mujeres también, niñas, fueron histerectomizadas, muy jóvenes, 16 años, algunas con insuficiencia renal. Pero hoy día existe, usted vea la gran variedad de anticoncepción que existe en el sistema público. Hoy día la gama es cada vez más amplia. En el caso de las personas que son violadas, la verdad es que casos particularmente que a uno le haya tocado vivir, de haber uno o dos, y una terminó, de las que yo conozco, dándola en adopción, y posteriormente incluso ella se arrepintió de la situación, y al año siguiente ella pidió que le devolvieran su hijo. La segunda, definitivamente, digamos, no fue cuál fue la resolución. Pero yo creo que hoy día existen muchas posibilidades, existe incluso la píldora del día después, aunque la gente dice, bueno, la gente que es abusada o que es violada, la verdad es que nunca cuenta en el momento, pero hoy día ya la gente está cada vez más consciente de las posibilidades que existen hoy día para evitar un embarazo, y sobre todo aquellos embarazos que resultan de una violación. Yo respeto el derecho de la mujer, pero si usted me pregunta lo personal, trabajando en esto, Y viendo a tantas mujeres sufrir porque nunca se han podido embarazar, la verdad es que cada día estoy más por el derecho a la vida que por el derecho a la muerte.
Estamos terminando el segundo bloque. La idea es que nos vamos a un intermedio musical con una segunda canción programada por usted. Así que ahí eche a volar sus gustos, la música que quiere sentir. Y cuéntanos por qué va a elegir la siguiente canción.
Bueno, lo primero es, si usted me permite, enviar un saludo a mi hija Carolina, que va a estar de cumpleaños ahora el domingo 23.
Ya, justo ella el día de la elección.
Ella va a venir justo, va a venir a votar, a ayudarme como apoderado y a celebrar también su cumpleaños. Y la verdad, uno agradece el gesto. Ella tuvo que hacer muchos cambios y va a estar conmigo el día 23. Y lo segundo tiene que ver con los gustos. Cuando cocinamos con mi mujer, compartimos la música y a ambos nos gusta Coldplay. Y tengo dos canciones, entre Clock y Viva la Vida, pero a mi señora le gusta Viva la Vida, y un saludo a mi señora, un beso, y la canción que a ella más le gusta, que es Viva la Vida.
Entonces nos vamos con Viva la Vida de Coldplay, acá, con esta canción programada por Luis Sangüesa, el doctor candidato a alcalde por Renovación Nacional en nuestra comuna de San Miguel, y se la dedica a su esposa. ¿Cómo se llama su esposa?
María Eugenia Kena, le dice.
A la Kena.
When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Directamente desde la comuna de San Miguel, somos www.radiosanmiguel.cl.
Siendo ya las 8 de la noche con 4 minutos, estamos entrando al último bloque, a los últimos minutos de esta entrevista del día de hoy, domingo 16 de octubre, con el candidato a alcalde por nuestra comuna, el doctor Luis Sangüesa, quien ya ha estado 2 periodos, 8 años, como concejal de nuestra comuna por Renovación Nacional. Y vamos a entrar de lleno, don Luis, con este espacio, con este bloque que es dedicado netamente a lo local. Y en ese sentido le pedimos al tiro que nos haga un diagnóstico de la comuna, cómo ve la comuna, cómo ha sido también este trabajo suyo en estos 8 años como concejal.
Bueno, lo primero es hacer una aclaración. Mi profesión es matrón.
Matrón.
Y soy matrón orgulloso de mi profesión. Yo me juramenté cuando ingresé a la escuela obstetricia, habían muy pocos varones. Dice, estoy obligado a ser el mejor. Y egresé la carrera como el mejor alumno de la promoción en el año 78. Por lo tanto, estoy orgulloso de la carrera que he elegido, estoy orgulloso de mi trabajo desarrollado hasta hoy día, pero soy matrón, no soy doctor, porque siempre la gente dice, pero esa es la primera aclaración. Con respecto a la comuna, la verdad es que uno va construyendo un poco las necesidades y el diagnóstico con el caminar de los 8 años como concejal, pero cambia la prioridad de la necesidad de las personas, y empezamos nosotros en mayo del 2008 a construir un poco cuáles son las grandes necesidades, y las necesidades se cruzan hoy día con la famosa encuesta CEP, y tiene que ver fundamentalmente, la primera prioridad que quiere la gente es seguridad, seguridad, una comuna más segura, y la verdad es que las necesidades son distintas dependiendo en qué sector de la comuna usted esté. Es decir, uno no podría elaborar un plan de intervención si no es diferenciado por unidad vecinal o por sectores, porque las necesidades son distintas, la infraestructura con que cuenta son distintas, el alcance de que carabineros puedan llegar a esos lugares también es distinto. Hoy día la comuna cuenta, de acuerdo con el último informe hecho por el mayor de carabineros en su cuenta pública en abril, con 166 carabineros. Sumémosle unos poquitos más, 170, 180 carabineros para toda la comuna, que tiene hoy día más de 90.000 habitantes. Tiene 7 funcionarios administrativos que van cumpliendo estas funciones que antes estaban asignadas a carabineros. Tiene 3 radiopatrullas. Tiene un par de furgones, tiene 9 motocicletas, tiene 7 oficiales, 7 me podría equivocar, pero eso es lo que tiene para la comuna, para 90.000 ocupantes, habitantes. Por lo tanto, yo diría que el municipio puede ayudar y puede colaborar fundamentalmente en la labor preventiva. Y ahí nosotros algo tenemos que hacer, y fundamentalmente yo creo que uno de los roles es tratar de coordinar a el municipio, la PDI, Carabineros, la Subsecretaría del Delito, digamos, en un programa y una acción, digamos, en conjunto con las unidades vecinales o con la directiva de las unidades vecinales, un plan de intervención para la comuna, primero con un diagnóstico de la realidad y establecer un plan que de alguna manera va a ser diferenciado por unidades vecinales, porque las necesidades son distintas. Lo segundo tiene que ver con el acceso a la salud, y sobre todo los adultos mayores. Es decir, hoy día los centros de salud están algunos muy distantes de donde viven nuestros habitantes. Por decir, el Cefán Barros Luco está en Ángel Guarelo con San Ignacio, Ángel 1319, y la gente que vive aquí en el sector departamental con Santa Rosa tiene que gastar, sobre todo los adultos mayores, 2.500 pesos en trasladarse en un taxi al centro de salud. Se quejan de que le faltan horas médicas, se quejan también de que la entrega de los medicamentos se demora mucho, 2 o 3 horas. Por lo tanto, tiene que ver, digamos, un poco con el acceso a la salud y con la cantidad de horas médicas que hay en la comuna. Y una de las formas es tratar de acercar. Y hay unos centros que se llaman Centros Comunitarios de Salud Familiar, en los cuales usted compra un sitio, postula a un plan de infraestructura del Ministerio de Salud y puede construir estos pequeños centros en donde, en vez de que la gente vaya al centro de salud, usted le lleva al centro de salud y la atienda en su sector. Nosotros tenemos como plan, por lo menos, construir 2 en el periodo de 4 años. Aumentar la dotación de horas médicas, tratar de establecer alguna estrategia que nos permita disminuir los tiempos de espera para la entrega de medicamentos y otras, digamos, para poder abordarlas todas. La tercera prioridad para la gente son las áreas verdes. Hay sectores en la comuna, por decirle, en el sector de Lo Valle, de la Universidad del 48 y sector de Los Valles con Santa Rosa y todo lo que tiene que ver con Los Valles en general y donde están las viviendas sociales, la verdad es que no hay una plaza. Las platabandas tampoco han sido intervenidas para poder, porque usted puede intervenir creando plazas, plazoletas, parques, pero también puede intervenir las platabandas. Y las platabandas uno la puede intervenir con pasto, cuesta mucho mantenerla, pero también hay algún tipo de paisajismo que permite tener áreas verdes sin que uno tenga que ocupar mucha agua. Le faltan espacios también para el área recreativa, es decir, para hacer deporte. No existen. La gente reclama también ciclovía. Hoy día se pueden establecer algún tipo de ciclovías locales, no intercomunales, porque hoy día por la Gran Avenida, que está ocupada por los respiradores del metro, no se puede hacer. Espacios públicos. La gente reclama por plazas, por jardines de buena calidad y que de alguna manera permitan. Los adultos mayores también se quejan de problemas de seguridad. Los pavimentos es una situación que yo creo que San Miguel necesita de un plan general.
Las veredas.
De intervención de veredas. Es decir, hoy día el alcalde que está terminando está haciendo un diseño hoy día para establecer un programa general, pero la verdad es que eso se tiene que hacer por etapa. Va a ser muy difícil por el costo que tiene hacer un plan de mejoramiento de vereda a nivel de toda la comuna. Eso va a tener que hacer en forma progresiva y va a haber que priorizar cuáles son los sectores. En términos de seguridad también uno puede ayudar con la instalación de estas luminarias peatonales. Usted puede ver que en San Joaquín y en la Cisterna estas luminarias existen desde hace varios años. Y eso permite que la gente pueda transitar en San Miguel o pudiera transitar en San Miguel en la mañana temprano cuando va al trabajo, en la tarde cuando regresa, con mayor seguridad. Hoy día hay un plan con la Subsecretaría del Delito que son 244 millones que va a permitir iluminar 10 calles en San Miguel que son las que confluyen al metro. Pero la verdad es que no solamente necesitamos para las calles que confluyen al metro, sino que en muchas zonas de la comuna en donde realmente la gente se siente bastante insegura. Insegura para el caminar porque las veredas están malas, insegura para caminar porque también, digamos, son zonas muy oscuras y sin intervención. En el área deportiva, recreativa, nosotros tenemos una cantidad de infraestructura que hoy día, la verdad, si usted dice, el alcalde va a decir, tenemos un gran proyecto que es la construcción de dos canchas de pasto sintético en la zona de la Montura, más un parque con áreas verdes, más un área destinada, digamos, a una sede social.
Que es el proyecto más grande que dio
4.000, el gobierno regional. 4.300 millones. Yo no sé hasta hoy día si viene comprometido también dineros que tengan que ver con la mantención. Yo no sé hoy día cuánto va a costar mantener esa inversión. Y seguramente si no tenemos los recursos para mantener esa inversión, eso se va a tener que licitar en algún momento. Nosotros recuperamos las canchas de tenis que teníamos con un convenio que teníamos con la Federación de Tenis. Nos costó 150 millones. Resolver un comodato que teníamos con la Federación de Tenis. Sin embargo, esas canchas hoy día están entregadas a un privado que las administra. No son de administración municipal.
Y ahí gana el privado.
Tenemos el GOM, que ustedes ven en el proyecto, dice, se instalaron nuevas butacas. Pero cuando usted vaya al GOM, péguese una vueltecita, los baños en mal estado, los camarines de los deportistas que realizan la actividad física en mal estado. Todo lo que significa en términos de infraestructura, digamos, para que la gente haga actividad física como maquinaria, están en mal estado. El techo se llueve. La reja perimetral de la gente que hace hockey en mal estado. ¿Cuál era la prioridad? ¿Instalar butacas o mejorar baños, mejorar camarines, mejorar la cancha, para que de alguna manera quienes hacen actividad física pudieran desarrollarla en buena forma? Tenemos el gimnasio, vaya a ver el gimnasio que hoy día se llama Brasilia. Vaya a ver el estado en que está. Entonces, vamos a tener una gran mega obra y no sé cuánto vamos a poder descuidar las otras y cuánto nos va a costar en términos de mantención. No hay actividades recreativas. En el área de cultura también podemos estar de acuerdo con cómo se desarrolla la cultura, porque está supeditada solamente a las cavas y está supeditada a la plaza cívica. Pero no es una actividades que puedan ser itinerantes, donde de alguna manera también tenemos muchos valores propios nuestros. Tenemos mucha gente que hace cultura en cultura que se llama cultura comunitaria. No sabemos cuántos hay, pero hay gente que no está considerada. Entonces, la idea es llegar también la cultura a aquellos sectores en que no llega la cultura, plazas y sectores del barrio en que nunca ha llegado. Y cuando alguien cree que por traer a los jaivas en un espectáculo para celebrar el Día de la Mujer es un acto cultural, y gastarse 10 millones o 12 millones de pesos, que al final cuando se van no deja nada. Entonces, deficiencia tenemos en muchas áreas en la comuna, y yo creo que uno como gestión tiene que plantearse, digamos, cuál, yo le planteo algunas, de cuáles son parte de las tareas que a uno le quedan.
Y me imagino que son muchas más las que quedan.
Son muchas más. Entonces uno no sabe. El plan, aquí no hemos hablado nada del plan
regulador.
Usted sabe los daños que dejó el plan regulador. 2005-2015. Y estamos recién en el año 2016, después de 11 años, tratando de aprobar uno nuevo, que no sabemos todavía si va a llegar, porque hoy día está la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que está revisando lo que nosotros aprobamos ahora en agosto, y tendría que llegar antes del 25 de noviembre, sin observaciones, para que nosotros la podamos votar y podamos tener un nuevo plan regulador a partir del 25-26 de noviembre. Pero si no alcanzamos, va a persistir el antiguo. Pero el antiguo, a pesar de que aprobemos este nuevo plan regulador, usted va a ver, hoy día hay más de 40 proyectos, hasta el 15 de julio del año pasado, de este año, 40 proyectos autorizados y con inicio de obras. Por lo tanto, usted va a ver aparecer en San Miguel el año 2016,
aparte de lo que se están construyendo, que son 2018,
¿y cuántos más? Porque tenemos la información a julio, pero ¿cuántos faltaron que ingresaron en agosto, en octubre y en noviembre del año pasado?
Bueno, yo tengo el dato que son casi 70.
Son casi 70. 70. Y calcule por número de departamentos, y ese número de departamentos usted lo multiplica por 3,5, que es un coeficiente que están utilizando para ver 3,5 personas por departamento. Vea cuántas personas van a llegar a San Miguel solamente con los proyectos ingresados en el año 2015, 2016 y 2016.
El nuevo consejo, el nuevo alcalde tiene que trabajar desde el 2017 en adelante en el nuevo Pladeco. Y este nuevo Pladeco me imagino que debe dar un poco la visión y visualizar en la comuna que se va a, vamos a vivir en 10 años más, donde hay que, a lo mejor, todos estos problemas que hoy día vamos a empezar a vivir, que estamos viviendo, se tengan que solucionar. Porque lo que usted está diciendo con este plan regulador, con esta construcción de edificios, ya los alcantarillados están sobrepasados, no hay caminos, no hay calles que donde ocupan todos los vehículos, la gente hoy día, los edificios, está botando los colchones en la calle, entonces tenemos basura, no hay sombra, o sea, hay mucha sombra, son muchas cosas.
Mire, yo voy a leer esto, mire. Este era los sueños cuando se hizo el Pladeco. Esta era la imagen objetivo que se planteó el alcalde el año 2007 para el año 2017. Miren lo que decía. Comillas. Una comuna residencial amigable, con participación activa de sus vecinos, polo de servicio a escala metropolitana del sur de Santiago, y con un desarrollo armónico que asegure una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Eso estaba en el Pladeco del 2017, del 2007-2017. Y yo creo que ningún plan de desarrollo comunal debiera durar más de 5 años. Es decir, postular un plan de desarrollo comunal para 10 años, cuando las comunas hoy día son tan ágiles en términos de cambios que se van desarrollando, los diagnósticos que usted hace de un año para otro, a los 3 años ya no les valen. Por lo tanto, el nuevo Pladeco además debiera ser más participativo. Porque cuando usted va a esos datos también, y usted ve cuántas personas postularon en el diseño de ese Pladeco, no fueron más de 200. Entonces en San Miguel la gente también se queja de que ha sido poco participativo, que no ha logrado participar. Pero cuando lo invitan a participar,
no participan. Yo lo vi especialmente en el plano regulador, que la gente no iba a las juntas de vecinos tampoco.
Entonces lo que tiene que hacer es fundamentalmente es que cuando se les llame a participar para desarrollar un nuevo plan de desarrollo comunal, la gente asista, muestre la realidad de la comuna, se puede hacer un buen diagnóstico, y sobre ese buen diagnóstico uno puede poder desarrollar cuáles son los sueños de construir una comuna a 5 o a máximo 7 años, digamos, para un plan de comunas, pero no 10 años.
Oiga, Luis, estamos pasados ya casi 10 minutos del programa, pero como acá no tenemos publicidad y no nos detiene nadie, le seguimos dando, pero tenemos que terminar igual el programa para que sea equitativo para todos. Lo último, un minuto, los sueños. Como futuro alcalde de San Miguel, si es que sale electo, si es que la gente vota por usted.
El primer sueño es ser alcalde. El segundo sueño es poder construir una comuna, como aquí se decía, residencial, más segura, con mejores áreas de verde y con mayor desarrollo deportivo y recreacional, para poder mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes en la comuna.
Y la última pregunta, don Luis, la gente, y también lo leí en el Pladeco, el que usted está leyendo, donde mucha gente opinaba y decía que no había medios de comunicación acá en la comuna y hay un problema de información, de comunicación entre la municipalidad y también entre los vecinos. Está esta radio, así que esperemos que esto que piden los vecinos, que lo pidieron en el 2007, se haga una realidad y que la nueva administración, si que hay nueva administración, si que vienen nuevos concejales, apoyen esta radio, pues, apoyen este proyecto.
¿Y sabes por qué hay que apoyarla? Porque la radio da una versión más equilibrada de ciertas situaciones. Hoy día, esta comuna es la que más ha invertido, la que más ha duplicado, aumentó un 67% su gasto en publicidad y difusión para el año 2016. El presupuesto municipal hoy día, para este año, en publicidad, son 90 millones de pesos. En esta propuesta, que es para el año 2017, en esta propuesta, ¿sabe cuánto bajamos? A 64 millones. Es decir, hay 30 millones medios. ¿Por qué uno dice, y por qué se aumentó tanto en un año que es el año 2016? Porque es un año electoral. O sea, logramos aumentar en un 63%. Son cifras de la Universidad Católica. Y cifras que usted cuando toma el presupuesto del año 2015 y lo compara con el 2016, el salto que se pega es altísimo. Y hoy día, para el 2017, 30 millones de pesos menos. ¿Qué significa? Que yo creo que si un alcalde hace una buena gestión, no requiere de tantos dineros o recursos, digamos, destinados en un presupuesto. Basta con una buena campaña y uno, de alguna manera, puede ayudar a patrocinar y a fortalecer, digamos, estos medios que en algunas comunas, como en Los Espejos, hay un canal de televisión que abarca un 15% de la población de Los Espejos.
Bueno, es yo decir, precisamente trabajo en el canal de televisión de La Ventana, que es, o sea, que es municipal.
Y que ayuda a que la gente se informe y que pueda participar, incluso hacerlo más interactivo con la gente, que la gente pueda plantear preguntas, respuestas, que incluso usted pueda tener algún medio de sustento, digamos, con publicidad que le permita, y a lo mejor yo no puedo apostar, porque después también depende también del Consejo Municipal, quien tiene que aprobar con su voto. Yo creo que uno tiene que valorar y tratar de potenciar estos medios que de alguna manera hoy día funcionan en forma así, por decirle, comilla, rústico, cierro, comilla.
Don Luis, muchas gracias. Esta fue la entrevista con el matrón, entre comillas, se lo digo. Estuve todo el rato diciéndole doctor, nos dejó en claro que es el matrón y ya me lo había dicho un colega suyo allá en La Pintana. Terminamos esta entrevista, bueno, y le decíamos a todos los candidatos que han estado acá que el esfuerzo y el trabajo que han desarrollado durante todos estos meses valga la pena y el 23 la gente salga a votar. Hemos estado insistiendo en cada uno de nuestros programas de que es muy importante que la gente se levante ese día, vaya a votar y vote por el que estime conveniente, pero que vote.
Muchas gracias a usted por su espacio y realmente lo felicito.
Muchas gracias, don Luis. Porque es nuestra obligación como medio de comunicación, porque la educación cívica es una herramienta para entender la política, nuestros derechos y también nuestros deberes. Porque la democratización de los medios comienza con nuestra pluralidad y nuestros micrófonos abiertos a todos los sectores. Porque todos somos San Miguel, este mes de octubre nos tomamos las municipales. Por eso Radio San Miguel presentó Municipales San Miguel 2016, diagnósticos, propuestas e ideas desde nuestra señal comunitaria. Condujo en esta oportunidad Sergio Ferrada, en la producción Soldanor y Marcelo Carrasco. Esto fue Municipales San Miguel 2016 en Radio San Miguel.